Os habla José Manuel Álvarez Enjuto. Bienvenidos un martes más a la Cueva de los Vinilos, el programa de los discos de vinilo originales, el programa que se elabora en el área de estética de la Facultad de Bellas Artes de Altea y se emite en directo cada martes de 1 a 2 del mediodía desde la emisora de la UMH. Y para la elaboración del programa en el fondo de la cueva, junto a Platón, como siempre, Milagros Angelini para educarnos en el mundo del arte con sus pequeños concentrados ensayos sobre el tema que cada martes nos ocupa. Y más allá también, Elia Torrecilla, con su puntual agenda del acontecer artístico expositivo nacional e internacional, para tenernos informados de la actualidad. El tema de hoy es el de los dúos, el de las parejas artistas y el de las parejas artistas musicales. El del trabajo configurado por la aportación de dos enfoques distintos, de dos personalidades distintos, de dos caracteres personales, pero cuyos resultados artísticos son de unicidad y conjetura concreta. Y lo vamos a hacer sin el proyecto artístico realizado por hermanos, que son muchos, aunque consideramos la posibilidad, por lo que hemos querido dejar para un programa próximo. De estas uniones, amigos, parejas, conocidos, aventureros, en fin, hemos seleccionado unos pocos. En el pasado programa nos guardamos una joya musical, uno de los encuentros ocasionales más alucinantes que podíamos rescatar del fondo de las estanterías de la cueva. Cuando dedicamos el programa a Them y Rolling Stones, tuvimos la ocasión de escuchar uno de los temas más famosos del norirlandés Van Morrison, Gloria. Hoy repetimos canción, pero a dúo con John Lee Hooker, en el álbum titulado Too Long in Exile. Y Gloria para Gloria. Escuchamos.
She come around here about midnight. She come around here about midnight. Make me feel so good. Every night about midnight. Come to my home. Make me feel alright. Walking down the street. She knock on my door. Walking down the street, knock on my door. Come in my room, make me feel so good. You know what a woman do? Well, well, she make me feel alright. She's a natural-born woman, natural-born soul sender. Natural-born woman, natural-born soul sender. Come here. About midnight. Yeah, yeah.
I tell you about my baby. When you come around,
whoa, whoa,
whoa. 5 feet four.
Midnight.
From her head to the ground.
Well, well.
Come around here.
Hold on, about midnight.
Till about midnight.
Midnight, midnight.
Man, she make me feel so good.
Oh, yeah.
But I feel alright.
You feel alright, that woman's a winner.
And her name is G.
G.
Yeah.
Yeah.
Oh.
Ah. Ah. Ah.
Ah.
Ah.
Hey. Hey.
Feel, 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 feel,
intencionadamente nos habíamos dejado esta unión de blanco y negro para el próximo día, digo, para el día de hoy, y comenzar el programa con, de esta manera, con estos dos grandes monstruos de la música, que más adelante dedicaremos monográficos a ambos. Para hablarnos de las parejas artistas, Milagros Angelini en su primera intervención. Adelante, Milagros.
Buenos días, José Manuel. Imagino que habrá sido difícil hacer tu selección musical para este programa, puesto que hay incontables temas musicales realizados por parejas y muy buenos. Aunque, debo decirte, no ocurre lo mismo en el campo de las artes plásticas, donde los dúos son menos frecuentes. Podemos atribuir esta circunstancia al hecho de que el artista plástico, principalmente desde el Renacimiento, ha potenciado su individualismo trabajando en soledad. No obstante, existen ejemplos en donde este canto a dos voces es posible y los creadores pueden fundirse en un todo a través de la obra de arte. En el programa de hoy me gustaría centrarme especialmente en las parejas artísticas y sentimentales, ya que considero tremendamente atractivas las relaciones que se establecen en la producción artística de este tipo, desde las aportaciones mutuas, los egos enfrentados, la sumisión o el equilibrio perfecto. A lo largo de la historia del arte encontramos numerosas parejas de artistas, principalmente compuestas por hombres y mujeres. Ejemplos como, por ejemplo, Frida Kahlo, Diego Rivera, Gabriel Munter y Kandinsky, Dora Maar y Picasso, Ana Mendieta y Carl André. Bueno, hay muchísimos ejemplos. Sin embargo, en pocos casos, si bien la influencia de ambos se ha dejado ver en sus creaciones, los veremos firmar conjuntamente. Entre las escasas excepciones que existen, hablaremos en primer lugar de Jean Arp y su mujer Sofía Tabor Arp, que desde su encuentro casual en 1915 en una galería de arte de Zurich colaboró en numerosas ocasiones, entre las que cabe destacar su serie Collage según las leyes del azar, encuadrada en su periodo dadaísta del cabaret Voltaire. Arp consideraba este tipo de collage como una negación del egoísmo humano. Se trataba de composiciones de pequeño formato, cuyo proceso de elaboración estaba regido por el azar. La pareja recortaba cuadrados de colores, dejándolos caer sobre un soporte de cartón, hasta dar con una composición definitiva que daba como resultado un cuadro de abstracción geométrica.
Importantes aportaciones estas reuniones de parejas. Como hemos dicho, en próximos programas vamos a dedicar uno a los hermanos. Tanto en música como en arte las aportaciones son muy destacables y consideramos que deberíamos utilizar un tema como este para poder mezclarlo con el tema de la música. Si habíamos escuchado un dúo asombroso, el de John Lee Hooker y Van Morrison, vamos a tratar uniones significativas y trascendentales en estas parejas. ¿Qué decir de la siguiente? John Lennon y Yoko Ono de la Plastic on Plastic Ono Band. Dicen los fans de los Beatles que Yoko Ono fue la causante de la ruptura del grupo, y los amigos de Ono decían que cómo es que se había casado con un músico tan popular, equivalente a los entonces conocidos en España como los Chunguitos. Estos son unos datos que a mí me facilitaba un comisario de exposiciones, Pablo Rico, hablándome de su relación con Yoko Ono y que me apuntaba esta anécdota. De John Lennon poco podemos aportar, pero sí de Yoko Ono, una mujer japonesa de familia aristocrática y artista plástica perteneciente al movimiento de vanguardia Fluxus, donde las ideas y el acto inmediato y natural practicados son la causa y la esencia de la obra. Ningún límite, ningún impedimento, todo estímulo es válido para la ejecución de la obra, según las tesis de este grupo. El tema que vamos a escuchar, Instant Karma, se grabó en 1970 en los estudios Abbey Road y fue producido por Phil Spector, el mismo de los Beatles. La canción está interpretada y llama la atención, por además de la Plastic Ono Band, por Lennon y Ono, y para la grabación del tema contaron con Billy Preston al piano, Klaus Voormann al bajo y al piano eléctrico, Alan White a la batería y George Harrison a la guitarra eléctrica, Yoko Ono a los coros junto con los asistentes de los Beatles, Mal Evans. Escuchamos Instant Karma.
Laughing in the face of love.
Entre 1963 y 1975, también otra pareja muy conocida trabajaron durante esos años. Estamos hablando de Sonny and Cher. El dúo, que luego fue matrimonio, nació cuando Cher conoció a Salvatore Filippone, Sonny, en una cafetería de Los Ángeles. Ella se enamoró a primera vista y le convenció a él para que le dejara viajar vivir en su casa. Él, divorciado de su primera esposa, accedió para hacerse con alguien que se encargase de las tareas del hogar, según ha comentado en varias ocasiones la propia Cher. El talento de Cher animó a Sonny a que ayudara a Phil Spector a que trabajara con él y le ayudó a que hiciera algunos coros con las Ronettes. Debido al miedo de Cher ante las grabaciones musicales, hizo que Sonny la tuviera que acompañar en el estudio y así de esa manera se hizo el grupo, el dúo, que inicialmente se denominaron Caesar and Cleo, y ya como Sonny a Cher, posteriormente grabaron el single que les lanzó a la fama, I Got You Babe, que vamos a escuchar. Hay una anécdota que sí que quiero aportar, y es que eran los pelos largos de Cher. Siempre esta mujer ahora se significa por hacerse cantidad de intervenciones plásticas, pues entonces el pelo de Cher era lo más llamativo en el mundo del pop, ¿eh? Porque era larguísimo. Había un francés, que no recuerdo cuál, que le llegaba el pelo a la frontera, que era chico, pero de Cher se hablaba del pelazo que tenía larguísimo y ya llamaba la atención precisamente por esa circunstancia. Pues que se escuche I Got You Babe.
They say we're young and we don't know, won't find out till we grow. Well, I don't know, well, that's true, 'cause you got me and baby I got you. Hey, I got you, babe, I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe, I got you, babe. I got flowers in the spring, I got you to wear my ring, and when I'm sad, you're a clown, and if I get scared, you're always around. Let them say your hair's too long, 'cause I don't care, with you I can't go wrong. Then put your little hand in mine, there ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe, I got you, babe. I got you to hold my hand, I got you to walk with me, I got you to talk with me, I got you to kiss goodnight, I got you to hold me tight, I got you, I won't let go, I got you to love me so. I got you, babe, I got you, babe, I got you, babe.
Delicioso tema, deliciosa canción, este de I Got You Babe de Sonny and Cher. Pero si tenemos que hablar de una relación tempestuosa, cargada de broncas, discusiones, palizas, peleas. Tenemos que hacerlo del matrimonio de Ike Turner y Tina Turner, un dúo que comenzó su andadura como un acto de separación entre Ike Turner y los Kings of Rhythm, antes de que el nombre cambiase al de Ike y Tina Turner Review. El dúo Ike y Tina Turner ha sido considerado uno de los mejores, más duradero y potencialmente más explosivos de todos los de Rhythm and Blues. En 1956, Ike Turner y su banda, los Kings of Rhythm, fueron junto con Sir John Trio, dirigido por Chuck Berry, una de las más populares atracciones de música en directo en la vida nocturna de San Luis y la vecina It's San Luis. Una noche, las hermanas Bullock y sus amigos llegaron a un club nocturno de It's San Luis llamado Club de Laisha, y fue allí donde Ann Bullock vio por primera vez tocar a Ike Turner y su banda, afirmando más tarde que esa actuación de la banda le llevó a un estado de trance. Ann pronto se obsesionó con unirse a la banda y siguió a la banda de Ike a cada club que éste frecuentaba. Una noche de 1957, mientras se encontraba en el Club Manhattan, otro popular club de San Luis, Ann le pidió a Ike dejarle cantar en el escenario. Lo siguiente fue Ike y Tina Turner. Vamos a escuchar Nuts Bus City Limits. Pura trilita esta Tina, una energía alucinante en sus actuaciones. Yo he tenido ocasión de verla un par de veces y realmente sobrecoger la energía que despide en las actuaciones, con una fuerza inusitada. En el programa anterior habíamos hablado de la tristemente desaparecida pareja de Marvin Gaye y Tammi Terrell. En 1964, Marvin Gaye inició sus duetos con Mary Wells, la estrella femenina de la Motown. Posteriormente grabó con Kim Weston, pero sus mejores duetos fueron sin duda con Tosh Machina, Montgomery, conocida artísticamente como Tammy Terrell, con la que consiguió recrear a los ojos del público el romance perfecto, aunque solamente fueron grandes amigos. La fantasía terminó bruscamente después de que el verano de 1967 Tammy Terrell se desmayara en el escenario en los brazos de Gabe por un tumor cerebral no diagnosticado que acabaría con su vida 3 años más tarde. «Siento que de alguna manera he muerto con ella», diría Gabe tiempo después. «I Heard It Through» de Grapevine se colocó en el número 1 de las listas de Rhythm and Blues y Pop de 1968 y vendió más de 4 millones de copias del sencillo, el mayor éxito de ventas de Motown en la década de los 60. Por eso hemos elegido este tema para escuchar de Marvin Gaye y Tammy Terrell. Veamos qué nos cuenta Milagros Angelini en este segundo corte para hablarnos de las parejas de arte y su aportación a la lingüística plástica. Adelante, Milagros.
De la etapa de posvanguardia cabe destacar al dúo británico Gilbert and George, creado en 1968. Gilbert y George, los cuales han desarrollado su labor dentro del arte conceptual, la performance y el body art, son pareja artística y sentimental, y su mayor aportación al mundo del arte ha sido por ejercer de esculturas vivientes, convirtiéndose a sí mismos en obras de arte. Por lo general, suelen aparecer vestidos con traje y corbata, adoptando diversas posturas en las que permanecen inmóviles, aunque a veces también se mueven o leen algún texto. Asimismo, realizan obras pictóricas, collage y fotomontajes, donde a menudo se representan a sí mismos, junto a diversos elementos de su entorno más inmediato, con referencias a la cultura urbana y un fuerte componente reivindicativo, donde abordan temas como el sexo, la raza, la muerte, el SIDA, la religión o la política, criticando a menudo al gobierno británico y el poder establecido. Otra pareja memorable, inscrita igualmente en el campo de la performance, fueron Marina Abramovich y Ulay. Nacidos el mismo día, como una premonición, Marina y Ulay se conocieron en 1976, el día de su cumpleaños, y desde ese momento trabajaron juntos, comportándose como gemelos artísticos. Durante más de una década idearon una serie de obras en las cuales sus cuerpos creaban espacios adicionales, gracias a la interacción del público. En 1988, luego de varios años de tensa relación, Abramovich y Ulay decidieron hacer un viaje físico y espiritual para separarse definitivamente, artísticamente y sentimentalmente, al que llamaron The Lovers. La pieza consistía en recorrer la Gran Muralla China, comenzando cada uno por los extremos opuestos y encontrarse en el centro, y así despedirse en un abrazo. Este fue el fin más apropiado y romántico a un amor lleno de misticismo, energía y creación conjunta. Nos quedan sus obras, sus vídeos de performance, y bueno, hace muy poquito en el MoMA de Nueva York hicieron una reposición de esas performances con actores profesionales. Bueno, hasta aquí las parejas de hoy. En próximos programas volveremos sobre otras uniones artísticas. Un saludo y hasta la semana que viene.
Encarecidamente recomendamos estos encuentros artísticos porque su aportación al mundo del arte es fundamental. Si hemos estado escuchando a dúos más o menos plácidos, aunque llenos de fuerza, vamos a pasar a otro donde la música psicodélica y los sonidos deslumbrantes y a 100.000 por hora de órgano llenan todo su repertorio musical. Hablamos de Julie Driscoll y Brian Auger, acompañado por los Trinity. Un tal McGill escribió: «¿Es posible que en 1968 alguien tuviera la visión de una posible fusión entre el pop, rock, soul, blues, group, como ahora practican muchos grupos con sonido actual y contundente? Pues ella se llama Julie Driscoll, The Face la llaman en Inglaterra, compañera del gran compositor y pianista Keith Trippett de Queen Crimson, Centipede, Soft Machine, Nick Klaus y K.T. Sextet. Julie provenía del entorno groupie de los Yardbirds, de Eric Clapton, Jack Beck y Jimmy Page, y era la organizadora de su club de fans, hasta que se decidió a cantar, y es cuando se unió a Brian Auger, órgano Hammond, piano, como lo vamos a escuchar después, y a los Trinity, guitarra, bajo, batería. Con estos mimbres formaron uno de los primeros supergrupos de la época, que además hicieron música con 30 años de avance, sin estar dentro de la vanguardia, solo dentro de la progresía de la época. Street Nouse, Pulidor sacaría un The Best of Julie Driscoll y Trinity, como era costumbre en la época. De ese álbum, I Am Lonesome Hove.
Bye.
de fuerza podríamos titular el programa de hoy. Vamos a hacer un giro y vamos a hacer una pareja de chicos. Y lo vamos a empezar con James y Bobby Purify, un dúo formado en 1965 por James Lee Purify y su primo Robert Lee Dickey. Sus dos grandes éxitos fueron I'm Your Puppet y You Can't Keep a Good Man Down, pero sin embargo hemos seleccionado Shake a Tail Feather, un tema original del grupo The Fight the Tunes, lleno de encendidos ritmos y saxos vertiginosos. Una canción que tuvo una gran aceptación durante varias semanas a finales de 1969 en las listas y en las salas de baile de la época. Shake a Tail Feather, agita la cola. Seguimos bailando. Y otro de los grupos indiscutibles de soul y de enorme éxito en la década de los 60 fue el formado por Sam Moore y Dave Prater, Sam and Dave, ambos experimentados cantantes de gospel y componentes de Millionaires y de Sensational Hammond Birds. Sam and Dave se conocieron en 1961 en Miami, en The King Otters Club. En 1965, Jerry Wexler los oyó y los fichó para Atlantic, aunque firmaron asociación con Stax. Allí debutaron en 1966 con el álbum You Don't Know Like I Know. Escribieron numerosos hits de la música soul de la época. Muchos de estos éxitos de este dúo fueron escritos por Isaac Hayes y Dave Porter. En muchas de sus grabaciones, Hayes hacía los coros y participaba instrumentalmente con el piano, al igual que Booker T. and Jimmy G's o The Memphis Horns. Hemos seleccionado de las muchas canciones conocidas y bailables de la época I Thank You, una música de mucho ritmo.
I want everybody to get up off your seat and get your arms together and your hands together and give me some of that old soul.
Hola Elia, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Hola, fenomenal.
Me alegro mucho. ¿Qué
Bien,
nos vas a decir?
Aquí estoy para adelantaros algunas noticias dentro del panorama artístico. Y es que nace la primera edición de la Feria Art Madrid Maestros, que ofrecerá obras de arte de los siglos XIX y mediados del siglo XX. La cita se celebrará del 24 al 28 de abril en la nave del ático de la estación de Chamartín. Esta iniciativa sigue las tendencias actuales de algunas prestigiosas ferias de arte internacionales. El proyecto pretende integrar a los mejores artistas comprendidos dentro del movimiento artístico conocido como arte moderno en un espacio contemporáneo. La feria reunirá una selección de pintura, escultura y artes decorativas de los siglos XIX y XX, con preferencia por los trabajos creados hasta los años 70 de este último siglo. Por otra parte, y también en Madrid, se están llevando a cabo todos los preparativos de la edición número 32 de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO, que se celebrará del 13 al 17 de febrero y tendrá a Turquía como país invitado de honor. Además, la feria contará con la presencia de 202 galerías de alrededor de 30 países. Y mientras esperamos ansiosos la llegada de estas ferias, podemos disfrutar del arte sin movernos de casa, pues el MoMA reúne toda la obra sobre papel de Louis Bourgeois en una página web. Se trata de una iniciativa que ofrece enfoques innovadores e interactivos sobre su obra, incluyendo la capacidad de examinar su proceso creativo, así como estudiar sus grabados y libros ilustrados en el contexto más amplio de su escultura y sus dibujos. Todas sus obras exploran sus temas fundamentales: la soledad, la ansiedad, el miedo, los celos, la ira y el dolor. En total, esta colección única está formada por unas 3.500 hojas que podréis consultar online en www.moma.org/bourgeoisprints. Y para despedirme, deciros que ahora mismo en el Reina Sofía se está presentando desde las 12 en una rueda de prensa la primera gran retrospectiva que se realiza en Europa del fotógrafo norteamericano Robert Adams, considerado uno de los principales nombres de la fotografía contemporánea, además de uno de los más influyentes cronistas del oeste norteamericano. Es una oportunidad única para ver sus trabajos más importantes, desde sus primeras fotografías de construcciones y monumentos hasta sus aclamadas series El Nuevo Oeste y Summer Nights. En total, la exposición reúne 42 libros y una selección de más de 300 fotografías en blanco y negro procedentes de la Yale University Art Gallery. Y creo que por ahí, José Manuel, también tenéis novedades expositivas.
Sí, tenemos, porque el próximo jueves, pasado mañana, inauguramos en el ciclo del Centro de Restauración de Catoni, en Altea la Bella, o en las exposiciones individuales de alumnos de la facultad. Empezamos con Miguel Muñoz, un chico que viene de Séneca de Cuenca y se ha instalado definitivamente en la facultad. Próximo jueves, a las 8:30, en Catoni, Altea la Bella. Y también, la próxima semana, inauguramos el viernes 26 una exposición importantísima de 40 de alumnos en los Jardines de la Barbera, en Villajoyosa. Una exposición compleja, difícil, pero que yo creo que el resultado va a ser extraordinario. Así que os invitamos a que vengáis a estas exposiciones y que disfrutéis con lo que aportan los alumnos de esta facultad. Así que muchas gracias, Elia. Y
muchas gracias.
Deberíamos estar en la rueda de prensa del Reina Sofía, pero aquí no estaremos. Aquí el próximo... cita en el Reina Sofía, creo que es Cristina Iglesias, el martes 12, el día anterior antes de la inauguración de Arco. A ver si podemos estar en esa rueda de prensa. Muchas gracias.
Se me olvidó sí. decir que la exposición de Robert Adams, que se está presentando ahora en el Reina Sofía en la rueda de prensa, se podrá visitar allí mismo a partir del miércoles que viene.
Mañana. Bueno, gracias. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Pásalo bien.
Un abrazo.
Adiós. Pues nada, agradecemos las aportaciones de Milagros, de Elia y de todo el equipo que estamos aquí trabajando y preparando este programa. Vamos a hacer una calma chicha, una paradita en el programa y vamos a recurrir a un dúo muy meloso, melifluo, canciones de amor, una cosa como muy simpática y muy curiosa. Es una pareja que se juntó en un concurso, cantaron, les gustó cómo lo hicieron y grabaron este Hey Pola, que es el tema con el que se dieron a conocer y de ahí salió la unión. Hicieron varios discos muy melifluos, muy melosos y muy bailables, agarraditos en los guateques de la época. Hey Pola, Paul and
hey,
Pola.
Hey Pola, I wanna marry you. Hey, hey Pola, no one else could ever do.
¡Ay, aquellos guateques del entonces! Vamos a escuchar a otro grupo que se hizo popular con un tema que se llamaba In the Year 2525. Hablamos de Sager y Evans, en una canción escrita por Rick Evans, que alcanzó el número uno de las listas en julio de 1969. La canción prevenía de los peligros de la tecnología, dibujando un futuro en el cual la raza humana sería destruida por sus propias innovaciones tecnológicas y médicas, así como por la ira divina. La última estrofa de la canción insinúa un ciclo continuo de nacimiento, muerte, renacimiento de la humanidad. In the Year 2525 estuvo durante 6 semanas como número uno en las listas de 1969. La coincidencia hizo que fuera número uno de las listas en los Estados Unidos el 20 de julio del 69, fecha en la que los primeros astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin alunizaron. Fue nominada también ese mismo año al premio especial Hugo Award. La canción fue escrita originalmente en 1964, grabada y puesta a la venta en 1967 por la discografía Through Records, in the year 2525 Sager y Evans.
In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Whoa, whoa. In the year 95-95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 35,
y para el final, una rareza, una exclusiva, una joya del fondo de la cueva, de entre las estanterías llenas de polvo y con la ayuda siempre inefable de Platón. Recuperamos un encuentro mágico y singular, una gran experiencia de dos grandes músicos, como reza el título del disco, Jimi Hendrix and Lonnie Youngblood, un LP producido en 1969 por Johnny Bradley para Vidalia Productions. Johnny Bradley diría, juntos, dos jóvenes volcanes de la música. Del encuentro de estos dos jóvenes músicos se dice que fueron las primeras sesiones musicales grabadas por Jimi Hendrix. Y aunque existen controversias de dónde se grabaron estas sesiones, unos dicen que en Filadelfia en 1963... Y el propio Lonnie Youngblood, en una entrevista concedida a Frank Moriarty para Univibes de International Jimi Hendrix Magazine, rectifica y dice que fue en Nueva York, en el Uptown Studio. En cualquier caso, rescatamos este disco de Jimi Hendrix y Lonnie Youngblood juntos y una de las canciones interpretadas en dos partes, Table 2, Table 3. Escuchamos a un joven talento de 21 años y desconocido guitarrista que, como decía mi sobrino David, una especie de mini enciclopedia musical popera, me decía que mientras participaba como público en una sesión de Eric Clapton, en uno de esos clubs nocturnos maravillosos, el propio Clapton, que ya había oído hablar de él, le invitó a subir y que, al escucharle, se bajó del escenario y dijo: yo no sigo, es mucho mejor que yo. Vamos a escuchar al joven Jimi Hendrix con Lonnie Youngblood. Saludos, un placer, saludos y adiós. Hasta el próximo programa. Se despide José Manuel Álvarez Enjuto, al micrófono, Elia Torrecilla, a la Agenda Cultural, Milagros Angelini, a los pequeños ensayos, y a los controles, Daniel Martínez, como siempre, y Martín Gil, un nuevo componente, un apasionado de los vinilos. Así que agradecemos ese apasionamiento y que disfrute con lo que vamos escuchando. También vamos a saludar a nuestros amigos del Quijote de Alicante, que nos lo han dicho varias veces. A ver si nos saludas, pues lo saludamos. Así que hasta el próximo día, que hayáis disfrutado con este programa de parejas de dúos y seguir escuchando al jovencísimo Jimi Hendrix, una auténtica joya de las hemerotecas y de las fonotecas. Hasta el próximo día.